Vamos a abrir en el libro de Oseas, por favor. Si te acuerdas los profetas que estudiamos antes, que terminamos con Ezequiel y Daniel, Jeremías y todo eso, la siguiente parte son llamados los profetas menores, no porque sean como inferiores o algo así, sino que el texto que escribieron es más corto. Es tan sencillo como eso. Entonces, Oseas es el primero en esa serie. Algunos son de un poco más antes que él, otros son después, otros son inclusive después del exilio, cuando ya están regresando a reconstruir Jerusalén y corresponden al tiempo de Nehemías y Esdras. Entonces, tienes que pensar que desde Elías, cuando Elías está de profeta y después de él Eliseo, el reino ya fue dividido. Después de la muerte de Salomón y Roboam, su hijo, no hace caso y pierde su reino porque no hace caso a los consejeros maduros, sino a sus amigos que había conocido desde la infancia, y su idea era pues cobrar más tributos, subir los impuestos y gobernar más estrictamente. Pero lo de Salomón fue muy pesado, el tributo y los impuestos era muy pesado, y él hizo lo que Dios había dicho que no: multiplicó mujeres, multiplicó riquezas y multiplicó caballos. Las tres cosas que un rey no tuviera que hacer el día que ya tuvieran rey, precisamente porque eso empieza a ser ya un peso encima del país. Entonces, cuando ves en la historia de Israel, cuando simplemente hacían, que no era complicado lo que Dios les marcaba, les iba muy bien, los enemigos estaban con mucho respeto, no invadían, no oprimían y así. Durante el tiempo del rey David, por ejemplo, no tenían ese peligro. David simplemente dice: estas son nuestras fronteras, y todos aceptaron eso también. Entonces, viendo eso, a partir de Salomón, él amplió el territorio, pero porque hizo alianzas con los reyes alrededor, empezando con Egipto. Y eso trajo idolatría a la nación, o sea, ya en forma oficial y permitida, y empezó la cosa ya a tropezar mucho. Entonces, ya, con esto vemos Elías. Él es arrebatado al cielo en un carro de fuego, todo eso, si te acuerdas en las historias, en Reyes y Crónicas, y después él, Eliseo. Ellos dos fueron profetas con los reyes del norte, si te acuerdas, en el Monte Carmelo, con los profetas de Baal y Acab y Jezebel. Entonces, ese enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal, 400 de ellos, y cómo cayó fuego del cielo y consumió el toro, la leña, la piedra del altar y todo el agua alrededor. Entonces, ese es en el tiempo después de Salomón, con el reino dividido, y para entonces ya era Acab. Entonces ya avanzó un poco la historia, pero realmente no hay un libro de Elías, no hay lo que él decía era una frase, y lo puedes leer, o sea, no está bien eso, arrepiéntete, y no se quiso arrepentir. Entonces Elías dice Dios que voy a acabar con tu casa, Acab, y acabó con su casa. Entonces, por los milagros y el cumplimiento de lo muy poquito que él profetizó, él es tenido como profeta muy grande, por el efecto que él tuvo, sobre todo el celo por el nombre de Dios. Pero los otros profetas trajeron realmente mucho contenido en cuanto a texto, mensaje, enseñanza, exhortación y también mucha promesa. Entonces, si tú seguiste nuestro estudio con Isaías, Oseas es profeta en el mismo tiempo, durante los mismos reyes, alrededor de 50 años, es contemporáneo con Isaías, pero Isaías estaba con los reyes de Judá y Oseas está con los reyes del norte, de Israel. Entonces, lo que el uno y lo que el otro dice es diferente, porque la idolatría en Judá no había sido ya generalizado y no era como promovido directamente por los reyes todavía. Y si te acuerdas el regreso que tuvieron en el tiempo de Ezequías, entonces termina el tiempo de Oseas con el rey Ezequías y también termina el tiempo de Isaías con el rey Ezequías. Entonces, para que veas eso. Ahora, ¿qué era la amenaza? Por fuera era Asiria como imperio, estaba controlando y comiendo cada vez más territorio. Si te acuerdas, cuando Senaquerib viene y rodea la ciudad de Jerusalén y Ezequías, y hasta publican como en Facebook o algo así, en redes, publican contra el Dios de Israel, contra Jerusalén, y dice: ¿qué Dios de estas naciones les ha podido librar? Entonces mejor entréguense, ríndanse y ya. Entonces Ezequías pone eso, lo que escribieron, lo pone delante de Dios, y se cumple lo que está profetizado aquí, okay, en Oseas. Pero para entonces el reino del norte ya había sido dispersado. Okay, entonces tienes que ver eso. ¿Por qué pueden decir ahora que, porque guardaron el libro de Oseas? Porque cuando se cumplió alguna profecía, para tomar en cuenta la exhortación y las promesas también acerca de restauración, que son los diferentes elementos de un libro profético. No es nada más decir lo que va a suceder, sino para que cuando suceda puedan decir: todo lo que fue escrito alrededor de esto también es de parte de Dios, exhortación, enseñanza o promesas. Entonces, lo que Oseas dice en el primer capítulo se cumplió, pero cuando Dios destruyó el ejército de Asiria sin espada, sin lanza, okay, sin mano humana. Entonces Dios cumplió eso, pero no le sirvió al reino del norte. Pero vamos a ver, porque da un buen resumen en el primer capítulo de lo que va a ser el resto del libro, que es muy hermoso, aunque tiene su lado muy oscuro y muy torcido. Realmente es muy hermoso, porque Dios está diciendo algo a Israel a través de un profeta, dándole un camino a su vida que realmente no habría querido. Entonces dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías. Si te acuerdas, en Isaías, cuando murió el rey Usías, capítulo 6, vi al Señor en su trono alto y sublime. Entonces, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, en tiempo de Acaz, Isaías da la señal de que el reloj del sol hizo pasos atrás, hizo algo así. Y además le dice la profecía de que casa de David, ya me cansé de ustedes, dice: yo mismo daré una señal, una virgen concebirá y dará luz un hijo y le llamarán Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ese es el contexto con Acaz y Ezequías, que ya comentamos, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ahora, este no es el Jeroboam que empezó el reino de Israel. Jeroboam primero huyó a Egipto, regresó, dividió el reino que Dios ya le había dicho que a Roboam, que te voy a quitar 10 y nada más te quedan eso por mi siervo David, te voy a dejar alguito. Entonces él establece el reino del norte, pone su capital en Dan, hace dos becerros de oro para que tengan que adorar. Ve lo que sucede. Dios estaba con Jeroboam hasta ahí. Entonces hace los dos becerros de oro para que los de Israel no tengan que ir a Jerusalén a buscar a Dios, sino allí. Entonces uno es en Dan y hace como un mini templo, como réplica del templo de Salomón, pero con un becerro de oro. Y entonces aquí vuestro Dios. Entonces eso es el primer Jeroboam, pero ya con las generaciones, este es Jeroboam, hijo de Joás. Eso ya no es casa de Jeroboam I, sino es el linaje de Jehú. Y va a haber un juicio prometido sobre la casa de Jehú. Entonces vamos. Dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. En cualquier grupo de jóvenes están diciendo siempre busca una novia entre las que sí leen su Biblia, las que sí son buenas chicas, las que sí son, o sea, todo dar, y, o sea, siempre te están diciendo allá no, con esta no, y viceversa con los muchachos. Entonces, algunos dicen que era prostituta. Si no lo era en este momento, lo era después. Y Dios lo señala a Oseas. Pero en el primer capítulo, dando como el resumen, hay un momento que Oseas ya duda de uno de sus hijos. Entonces, aquí no dice que ramera o prostituta, sino dice fornicaria. Una mujer no modesta y una mujer no reservada para un solo hombre en su corazón. Entonces fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Entonces después de Jeroboam, él muere, Jeroboam II, segundo, y su hijo dura 6 meses y lo asesinan. Y termina con la casa de Jehú, Dios. Okay, entonces, esto sucede, pero es un relato fuera de Oseas. Eso cualquiera lo estaba leyendo en el periódico. Okay. Entonces, pero eso sucede, que Dios va a castigar y juzgar lo que hizo Jehú desapareciendo su linaje y quitando el reino de la casa de Jehú. ¿Por qué le pone Jezreel? Jezreel significa disperso o dispersión. Entonces fueron dispersos poco después de este tiempo de Oseas, antes que él termine el libro, o sea, que todo el tiempo que él abarcó como profeta, perdón, antes que termine ese tiempo, el reino de Israel fue ya dispersado. Los llevaron los asirios y lo que ellos hacían era traer gente de fuera para poblar. Entonces todos tenían su vinculación con el imperio y no con la tierra de donde habían nacido. Entonces los originarios, los israelitas de Galilea y Zabulón y Neftalí, toda esa zona del norte, ya no vivían ahí. Y los que llegaron a vivir se mezclaron con un remanente que había quedado para trabajar la tierra que dejaron los asirios, y de ahí se formó lo que después llamaron los samaritanos, los de Samaria. Y eso ya fue otro pleito regresando de auxilio, pero bueno, ya fueron dispersos y Dios dice, yo voy a hacer eso. En el valle de Jezreel es el valle de Megiddo o Armagedón, y donde normalmente hacían guerras. Entonces, cuando eso sucede, es cuando Asiria toma y dispersa el reino del norte y eso viene, pues. Eso es parte de la profecía. Versículo 5. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo Ruama, Lo es no. Entonces, Lo Ruama es no compasión. Entonces imagínate, cada vez que llamas a tu hija, estás recordando. Pero si te acuerdas, en el libro de Isaías, también Dios le dijo algo parecido. Tuvo un hijo y dice, ponle esto, ya viene el que despoja. Y luego la destrucción se apura. O sea, sus hijos, oh, ¿cómo te llamas? ¿Cómo son tus hijos? Sí, ¿cómo se llaman? El despojador viene pronto y se apura mucho y la destrucción viene a prisa. O sea, ay, qué linda familia. Entonces, eso es lo, ¿cómo le dices? El destructor, o sea, pero es un mensaje, es una predicación o una profecía. La familia de Isaías, ahora, en una forma fea para Oseas, su familia también es profética. Y entonces ponle no compasión, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y lo hizo. Pero hay una promesa. Dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Eso es lo que sucedió en tiempos de Ezequías. Entonces, antes que muera Oseas, se cumple esta profecía de que salvará la casa de Judá por misericordia, y eso es lo que Ezequías pide, y sin arco, espada, batalla, caballos o jinetes, sin hacer batalla, nada, nada. Simplemente salen y levantan todo lo que tiraron los asirios al morir. Entonces, una profecía, puedo hacer esto, y queda con el remanente y con la dispersión cuando llega el rumor, porque fueron transportados en algún lado de lo que era el imperio de Asiria. Entonces les llegaría el rumor de la destrucción del ejército de Asiria, porque de repente hay un descontrol en seguridad pública. Entonces, en todo el imperio de Asiria empieza a haber desestabilidad. Y eso es lo que permite que Babilonia, que era una provincia conquistada de los caldeos dentro de los asirios, entonces Babilonia empieza ascendencia, porque quedó Asiria tan debilitada. Ok, entonces, para que veas, Dios tiene algo que está haciendo y simplemente empieza a dar vuelta con la rueda así y le empieza a mover y le empieza a mover. Y realmente, ¿quién detiene su mano? Entonces, tuvo misericordia de Judá, lo salvó sin guerrero, sin guerra, sin armas. Después de haber destetado a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami, o sea, Lo es no, entonces ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, o sea, Ami es mi pueblo, entonces no es mi pueblo. Entonces, ¿cómo se llama tu hijo? No es mi hijo. Eso duele. O sea, este es dispersión, luego no compasión, luego no es mi hijo. Entonces, cuando en lugar de decir viva Israel hoy, dicen Am Jai, Am pueblo, Jai, que viva Israel. Entonces es así. Entonces, Lo Ami no es mi pueblo, no es mío. Imagínate que si no era y se veía que no era. Porque los de Israel, o sea, el reino del norte, tenían el nombre Israel, gobernado por Dios, pero no parecían. No tenían sus ojos, no tenían su voz, no tenían su estatura, no miraban las cosas que él miraba. Y entonces eso era como para decir, ¿qué pasó? O sea, ¿quién les cambió por los que eran mi pueblo? Porque es como cuando Jesús dice, y sí les enojó, dice en Juan 8, dice, Abraham vio mi día y se gozó, pero ustedes no hacen lo que Abraham hizo, ustedes no creen lo que Abraham creyó, ustedes no son hijos de Abraham. Y dice, no somos hijos de fornicación como tú. ¿Quién es tu padre? Toda esa conversación es muy fuerte porque ya están de agarrones y de jalones los judíos con Jesús en ese punto, porque sí somos pueblo de Dios, y por eso el pleito con los samaritanos. Ustedes no son de pura sangre, nosotros sí. Y Jesús dice, serán sangre de Abraham, pero no tienen nada más que ver con él. No tienen su corazón ni sus ojos, no ven lo que él vio. Entonces, es muy fuerte decir eso de parte de un profeta. Imagínate que si Dios dijera en términos que nadie aquí podría confundirse, tú no eres mío, tú no eres mía, no te acepto, no te reconozco. Qué fuerte cuando Jesús lo dice al final en Mateo 25, que muchos dirán en aquel día, no echamos fuera demonios, no profetizamos, no hicimos además muchos milagros en tu nombre, en el nombre de Jesús, no los conozco. Entonces esa es la sentencia tan dura, pero ve lo que sucede. Ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar de en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Entonces, cuando tengan un solo jefe, eso no se cumplió hasta después del exilio, y aún así no pudo haber un jefe, pero ya no lo llama rey, pero en tiempo de Macabeos, por ejemplo, en los tiempos cuando llegaron, estaban bajo la autoridad de un gobernador puesto por Persia, entonces no tenían rey, ni tienen rey todavía. Ahora, un aspecto de eso es que se discute si los de la dispersión, cuando Asiria conquistó el reino del norte, si con eso se acabaron esas 10 tribus o si pudieron conservar su identidad de alguna manera y ser como restaurados a su tierra. Porque cuando se dividió el reino, muchos del reino del norte cambiaron y fueron a Judá a vivir para ser leal a la casa de David y también seguir buscando a Dios. No querían servir los becerros de oro y todo eso. Entonces piensa, habría representantes de Neftalí, de Zabulón, de Simeón, de Manasés, de todas las tribus que habían sido transportados, habría representantes de todas las tribus. Menos una tribu aparece en Apocalipsis. ¿Te acuerdas que dice 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Simeón, de Leví, de todos así? Pero luego brinca menciona a las medias tribus, Efraín y Manasés, que solo era como un hijo de Israel, en lugar de llamarlo José, y no menciona ya los de Dan, porque la tribu de Dan, quien fue originalmente quien metió idolatría en la tierra de Israel. Entonces, tienes todo eso, es muy fuerte, pero Dios está diciendo, no, van a ser como la arena del mar, pero van a ser tan dispersos. Y otra vez, ¿cómo, quién más que Dios podría tomarlos desde los cuatro vientos y volverlos a su tierra? Y si te acuerdas, lo vimos ya en Jeremías, por ejemplo, que Dios dice, sí. O sea, nada va a quedar y no va a quedar ni vestigio de eso, pero yo los puedo volver a traer. Y en Ezequiel dice, cuando yo los levanto y los saco de sus sepulcros, entonces sabrán que yo soy Jehová. Y esto es algo que ya se está viendo. Y hay gente que puede hacer prueba de ADN y descubre, mira, yo soy judío. Y no lo sabían. Uno creció toda su vida en Nueva York con una familia irlandesa, sabiendo que él es irlandés. Entonces mamá y papá así altos, güeros, con pecositas y pelo rojo, y él chaparro con chinos negros. Pero pues, es nuestro hijo, es irlandés, entonces se llama, tenía su apellido irlandés y todo eso. Su nieta hizo su prueba de ADN nomás para saber de dónde venimos. Nueva York es de puros inmigrantes, y conectó con una como prima de ella, que es nieta de un judío, de pelo rojo, pecosito, de esta estatura, en una familia de gente chaparra con chinos negros. Y resulta que checaron todas las actas de nacimiento y los dos abuelos los cambiaron en el hospital. Entonces este creció católico irlandés y era judío, este creció judío y era irlandés. ¿Y qué? O sea, imagínate, si simplemente humanamente hablando estas cosas se pueden como aclarar, Dios simplemente dice, y eso otra vez lo vemos en el libro de Apocalipsis, salen a sellar en la frente a los 144,000. Dios sabe dónde están, sabe cada quién es, y Dios llama por nombre a cada uno. Jesús ya lo dijo. Entonces, Él lo puede hacer, pero tú y yo, o sea, la arena que estuvo en la playa y el huracán la llevó, y tú vas todavía a Cancún, y desde hace 10 años como que no se recupera esa arena, hasta trajeron arena de quién sabe dónde, pero ya no es la arena de Cancún la que tú ves ahí. Entonces, ¿a dónde se fue esa arena? ¿A otro planeta? está en los siete mares. Pero Dios sabe dónde cada grano de arena fue a dar y lo puede volver a esa playa cuando Él quiere. Entonces piensa en eso y Dios está diciendo eso para ustedes, ya es borrón y cuenta nueva, pero para mí no, porque mi promesa sigue. Entonces será como la arena del mar que no se puede medir ni contar. En el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Entonces eso está hablando hasta de algo más en el futuro que todavía no se ha hecho. No se dio porque Israel fue disperso, no se ha dado hasta el día de hoy ni en la guerra de seis días en 1967 ni en 73. O sea, no ha habido un momento en que algo significativo en el valle de Jezreel se haya realizado. Entonces eso todavía queda futuro. Pero hasta ahora se puede decir que hay un solo jefe sobre el ejército de Israel y de Judá. Interesante. Entonces eso no lo podían medir ni proyectar y decir, pues va a ser así. Cuando el templo fue destruido la segunda vez y otra vez dispersos, y más cuando el Islam creció, o sea, ¿quién hubiera pensado Jerusalén otra vez será la ciudad eterna de los hijos de Israel? ¿Quién habría dicho eso? Si ya no eran israelitas, sino judíos nada más. Y en su segunda dispersión, hasta el día de hoy, son llamados judíos por salir del reino de Judá. Aunque sean de la sangre de otra tribu, son de Judá. Entonces, otra vez, pero eso también, hasta eso era profético, que Dios dice, todos van a estar morando en la tienda de David. Entonces, pues ahí está. Y eso comienza. O sea, y podemos nosotros decir, pues qué fabuloso, ¿no? Todo lo que él profetizó sucedió. Pero también lo que sucedió que él profetizó es que iba a tener hijos que no eran de él y que su esposa le iba a ser infiel. Ahora, ¿por qué Dios le manda hacer eso? Eso es un problema, porque hay alguno que podría decir, yo sé que está mal que yo me case así, pero mira, Oseas lo hizo. Pues sí, le destrozó. Como destrozó a Dios la infidelidad de su pueblo. Entonces, sí está bien, Jesús fue a comprar y rescatar para sí una esposa que estaba en esclavitud y en impureza, nosotros, la iglesia. Y sí, se la trajo y la presentó a su padre, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Pero a qué costo? Entonces, cuando quiero tomar un paso así, necesito pensar, finalmente, yo no pago toda la factura, porque no es nada más Jesús con su sangre que paga la factura para redimir a una esposa, es el Padre también. Entonces necesito tomar todo eso en cuenta cuando digo, bueno, pues mira cuántos en la Biblia hicieron mal y al final estuvo bien. Y no estoy contando las notas bien y ver quién pagó esta nota y esta factura y este recibo, a quién llegó. Para realmente resumir todo el costo. Y eso nos ayudará también a apreciar, no solamente decir, bueno, entonces voy a hacer más caso, voy a pensar más antes de hacer cualquier decisión, pero también apreciar que Dios sí tuvo todo el montón de recibos y notas y pagó todo y lo dejó liquidado y nos libró. Porque eso es lo que Dios va a mandar a hacer, o sea, al final, ahora ve y redímela. Hazla tuya la segunda vez, porque una vez por ley y otra vez por ley. Una vez por casamiento y otra vez por cárcel. Entonces, hazla tuya la otra vez. Entonces, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, pueblo mío y misericordia. Pero luego dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje, el desnude y la ponga como el día en que nació. Entonces, Oseas tiene que hablar a Israel con su corazón roto. Tiene que hablar a su nación y él a la vez ser el ahora sí, como buen mexicano, el venao. Él tiene que ser el que le pusieron los cuernos. Él tiene que ser el que, ay pobrecito, pues no la hizo, como que no la sabe llevar bien en casa. Y todo eso como que ay el pobrecito, el tontito, todo lo que corresponde a eso. Tienes que pensar, Dios dice, ocúpate en esto, Oseas, porque eso es lo que hablan de mí, que soy un Dios tontito, que no soy un Dios cercano, que no sé amar lo que es mío, que no sé cuidar lo que es mío, que porque hay otros mejores me ganan. O sea, es... Y entonces eso era para que los de Israel dijeran, así, así de feo, así de horrible está la cosa, y que volvieran a Dios. Y la profecía al final en el libro es eso, de lo que Dios va a hacer con ellos, y ya no dirán a la obra de sus manos, a sus ídolos, mi Dios. Ok, eso lo vamos a ver ya después en esto, pero para ver que no es simplemente como en términos muy así, no, sino en términos muy gráficos, Dios les va a hablar acerca de su adulterio, de su idolatría, pero que él siente como un marido traicionado en eso. Entonces, y sí está fuerte, pero el resumen es capítulo 1. Ahora, simplemente para igual, o sea, porque dices, ay no, qué susto, vamos a capítulo 14, al final de Oseas, y eso también es un resumen de lo que él está pidiendo y lo que él promete. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda la iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Ves que eso reaparece en Hebreos? El sacrificio de alabanza a labios que confiesan su nombre. Acepta el bien, o sea, es eso, perdónanos, perdónanos. Y entonces, perdonados, ¿qué más podemos decir después de pedir perdón y recibir la ofrenda de nuestros labios? No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Qué es decir eso? Nuestra madre fue adúltera, pero tú nos ves como tus hijos. Entonces, en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y Dios habla. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, otra vez volverán a su tierra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces, mismo camino, dos efectos, pero ellos conocerán su misericordia. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por eso. En resumidas palabras, tu misericordia gana al final, pero no gana todo. Siempre sí hay una pérdida y siempre hay una cicatriz para ti, Dios. Y te damos gracias porque dentro de esa cicatriz está escrita nuestra herencia y nuestro futuro. Ahí está dibujado, Señor, y te damos gracias. Y te pedimos, Señor, en lo que tenemos que ya entender y conocer de Oseas, tanto como hombre y profeta, como tu mensajero, Señor, te pedimos, abre nuestros ojos para conocer lo que es no haber sido y ahora ser pueblo tuyo, no haber recibido misericordia y ahora conocemos tu compasión. Y enséñanos eso y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.